La dirección de este programa informa que Distrito Federal está hecho por gente muy seria. No nos haga reír. Nosotros tampoco lo haremos.
Durante.
Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Distrito Federal.
Muy buenas noches y bienvenidos a otra novísima edición de Distrito Federal. Distrito Federal es un programa sin guión, sin reglas, sin normas, sin gracia, sin ganas y sin remuneración, para qué engañarnos. Una pequeña reunión de guionistas sin trabajo, un intercambio de brillantes estupideces donde hablan de cosas. Todo.
Yo trabajo, pero no de guionista.
Sí, no me lo creo. Sí. Antes de nada, vamos a presentar a nuestros impropensadores. Un aplauso, por favor, autoaplaudiros.
Vale, tranquilos, gracias.
Empezamos con Pedro Carvajal, coreógrafo de Iker Jiménez y Carmen Porter. Muy buenas noches, Pedro Carvajal.
Muy buenas noches. ¿Tengo que opinar de algo? ¿Ya?
Hombre, puedes opinar del último vídeo de Iker Jiménez y Carmen Porter bailando rumba que han colgado en Twitter.
Esto es real.
Esto es real. Sí, no es material de Cuarto Milenio, no. Es real.
Hay misterios sin... Bueno, mejor no resolverlos. Dejarlos ahí.
¿Todo bien?
Sí. En mi línea. Descendente.
Vamos con el siguiente impropensador. Sea soldado, youtuber especializado en gameplays con Playmobiles.
¿Cómo lo sabes?
Leí tu entrevista en El Mundo.
¿Leíste mi entrevista en El Mundo? ¿Qué te pareció?
Bueno, mejor que la del Rubius.
Hombre, es que, por favor, llorando. ¿Dónde va el tío?
No, eso fue en El Risto.
Me da igual. Porque en el periódico lloró, lo que pasa es que no se ve. Porque no se transmite la lágrima en el periódico, pero se ve.
¿Tú lloras cuando te entrevistan?
No. Yo lloré mucho ya viendo Jackie Nuka.
Bueno, yo solo lloro cuando acabo la entrevista de trabajo. Pero sí que no. lloro, desconsoladamente. ¡Dale el trabajo, por favor!
Vamos con el siguiente impropensador, Suso Arazán, maquillador de pezones de Isidra Fine. Gran trabajo.
Sí.
¿Cómo va todo?
Bien.
Hombre, de pocas palabras, ¿eh?
No, que va, yo hablo un montón.
Sí, lo que pasa es que si la pregunta es una mierda, él se va
a
lo básico.
A ver si va a ser culpa mía ahora.
No va a malgastar palabras.
A ver, que no es el trabajo de su vida. Él piensa en pintar pezones.
Es un
trabajo.
Tan fácil como te crees, porque primero maquillas uno y luego el otro hay que igualarlo.
Tú, primo, que a ti no te han presentado todavía, calla la boca, ¿eh?
¿Es más fácil maquillar un pezón o dos pezones?
Dos.
¿Por qué?
Porque sí.
Gran análisis, gracias Suso.
A ti.
Vamos ahora con Dom Arbite, corresponsal de la revista Guantes para Mancos en Londres. Buenas noches, sí. Dom.
Sí, muy buenas.
Trabajo apasionante el tuyo también, ¿eh?
Sí, pero bueno, nos preocupa más que nuestra cliente, la tipo, no ya es que no compre los guantes, es que no puede pasar las páginas.
El catálogo, claro. Es un problema.
Bueno, los ponéis todos al principio y ya está, en la primera página.
Le hacemos la gracia de que es chupar el dedo para pasar la pepe, pero no...
Sí, mucha tecnología, mucho iPhone, mucha polla, pero con el guante no puedes deslizar el iPhone.
¿Será con los tuyos?
No, con la mayoría, no se puede. Tanta tecnología, pero ¿qué pasa ahí? Hay un nicho de mercado, guantes táctiles.
Ya existe.
Lo estoy diciendo hace tiempo.
Ya existe.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero una pregunta, ¿un nicho de mercado significa que esto no se va a vender y que va a acabar muerto muy pronto?
Que huele a muerto. Lo llevo diciendo yo un par de programas ya. Sí, nicho es muerto, Pedro. Nicho huele a muerto.
Ahora que habéis sacado el tema de expresiones, ya que lo has preguntado, pues...
No lo he preguntado, tú lo has introducido.
Lo introduzco. Pero son expresiones como... en los anales de la historia, eso quiere decir que queda abajo de todo. Es una contrariedad en sí misma, ¿no? Me parece
en el culo del tiempo. Los anales de la historia son en el culo del tiempo.
Claro, es el objeto de la humanidad, dicho así en otras palabras,
claro,
¿no?
Un poco igual que lo del nicho, es como contrariedad, ¿no? Es un poco, no sé, lo dejo ahí. Hago un poco de Pedro, lo dejo ahí.
Y para terminar, en el apartado técnico tenemos a Carla Cerqueda, técnico de sonido y piloto de trineo en el Sáhara a partes iguales. Muy buenas noches, Carla.
Muy buenas noches.
¿Cuál es el mejor trabajo?
El mío.
El tuyo.
Porque por lo menos cobro.
Bueno, mira ya, sí. Ahí le has dado. No va a acabar en los anales de la historia. Bueno, que sepáis que Distrito Federal es una producción de Distrito Federal y podéis enviar vuestras consultas a distritofederalradio@gmail.com. Repetimos.
Somos la hostia poniendo nombres.
Sí, no, hombre. A ver, si el programa se llama Distrito Federal, no vas a poner, yo que sé, el consultorio de Pepa.
Pues igual tiene más visitas. ¿Tú qué sabes?
Vamos a probarlo.
Pruébalo.
Lo dejo ahí.
Venga, chulo.
Puedes encontrarnos también en Twitter en @distritoradio y tenéis nuestro podcast disponible en la web distritofederal.es.
Y a mí me encontráis en Badoo también, digo por si.
Sí, a ver cuándo hacemos un perfil en Tinder.
se puede probar.
Probemos,
se puede,
¿no?
Probar, ¿por qué no?
Buscando oyentes en Tinder.
¿Qué es el Tinder?
Es una aplicación que utiliza la gente joven para ligar.
¿No es el huevo ese que, ¿no es el huevo ese que te dan regalos?
Sí, también trae sorpresa y también trae huevos, pero en otro sentido, la mezcla es diferente.
Bueno, vamos a ir con el primer tema de la noche. Primer tema de la noche, chicos, vamos a hablar de modas. Ya sabéis que esto de las modas siempre vuelven, o eso es lo que dicen. Y la primera pregunta es, ¿sois más de resucitar o de reencarnar? Pedro Carvajal.
Buena pregunta, estoy ahí dándole vuelta.
Yo, si queréis, empiezo yo. Yo donde se pone una buena reencarnación, que se quite lo demás.
Sí, yo también soy más de reencarnar. A mí resucitar, segundas oportunidades, como que no.
¿Qué es una reencarnación, entonces?
En otro cuerpo,
que
otra vida.
Tiene sus
pros
y sus contras, hombre. Si eres Brad Pitt, lo de resucitar está de puta madre. Tampoco te tomas tú muy exquisito.
Claro, es verdad.
Bueno, ¿y si resucitas en un, yo qué sé, en un oso hormiguero?
No, eso sería reencarnar. Claro, esto... Es que ya te estás confundiendo. No conoces los conceptos.
No confundas.
Reencarnarse es empezar otra vida. ¿Vale? O
totalmente
haber tenido vidas pasadas, por ejemplo, se comenta que el Sera tuvo una vida pasada en la Edad Media.
Correcto.
No, yo creo que es basada en la Edad Media.
Ah, basada en la Edad Media.
Porque un poco...
Por lo de andar dando mandoles.
Sí.
Y lo de resucitar, pues es lo de levantarte tú mismo de la tumba. Bueno, un The Walking Dead, ¿vale? Que, bueno, eso también está un poquito jodido, porque si viene un tío con una pistola y te remata, pues yo no sé qué ventaja tendrá.
¿Y qué será más tendencia en 2016? ¿Resucitar o reencarnarse?
¿Qué se lleva ahora?
Hombre, en las últimas modas hablan de Jesucristo, un hipster del siglo I, que resucitó.
Pues entonces reencarnarse.
Reencarnarse.
Porque todo vuelve.
Todo vuelve.
Es cíclico.
Hombre, depende. Si hablamos de política, para Rajoy sería más resucitar.
Yo como...
Como está zombie, tengo, está muy zombie.
Yo como tengo dudas, en todo caso, yo resucitaría en un cuerpo en funciones... ¿Sí? Hasta que me decida exactamente a qué me voy a reencarnar o resucitar.
Pero es que igual se te hace muy largo, ¿eh?
Un limbo es que entre se me hace las
largo.
Dos cosas.
Igual se te hace largo, porque si no acabas de decidir y tal, igual no puedes salir de la funcionalidad.
Bueno, la paciencia, mira, está ahí. Hay que aguantar. Yo soy insistente. Yo me espero un cuerpazo como el Brad Pitt, Aznar, no sé, gente así, sex symbol, que dices tú, bueno, esta gente lo peta, ¿no? Entonces sí, vale la pena reencarnarse, pero yo qué sé, imagínate, diputado de UPyD. Te toca reencarnarte en un diputado de UPyD. ¿Qué haces?
Y más después de las elecciones. Y después de la selección al paro.
¿Te suicidas?
Oye, pero esto, una pregunta. ¿Esto va por fases? Es decir, ¿vas mejorando? En cada nivel que avanzas haces más fuerte.
Sí, como en un juego de rol.
La espada, el escudo.
Si tú te reencarnas en un cuerpo superior, ¿sí? Gastas puntos. Tienes 15. Como en MotoGP, ¿no? Sí. Entonces, si te resucitas en un triple A, ¿no? Entonces, puntúas más, ¿no? Entonces te va gastando los carnets. Al final te toca escoria, ¿no? Te toca, yo qué sé, reencarnarte en cosas nimias.
O sea, que vas de más a menos.
Sí.
Entonces, pues tú estás llegando al final ya, ¿eh?
Yo último punto no, yo estoy de reserva ya. Estoy en reserva.
Tú debes, siguiente reencarnación, tú ameba.
Estoy en ese nivel, ameba
para
punto.
Para volver a empezar el ciclo, claro.
Todo vuelve.
¿Habéis sufrido vosotros alguna resurrección o reencarnación? ¿Habéis visto alguna de cerca?
¿Por qué me miráis a mí?
Tienes más cara de muerto.
¿Tengo cara de muerto?
Sí. ¿Lo quieres contar tú?
Venga, va. Pues sí. He sido yo. El olor este es mío.
¿Pero te has reencarnado o resucitado?
No venía por ahí yo.
Ah.
Cuenta. Sin miedo, si estamos entre amigos.
Sí, tú explícate. Ponme música íntima. Por favor, Carlas, vamos a hablar con Suso.
Oye, Xavi, el director del programa, ¿quién es?
No lo sé.
No lo sé, vale. No hay reglas.
No lo sé, pero...
Pero me apetece mantener una conversación íntima con nuestro amigo Suso, el resucitado o reencarnado.
Sí, pues espera, vamos con los momentos íntimos de Distrito Federal.
Un momento, que estoy hablando con Suso, una conversación de...
Yo voy a decir quién habla, quién no.
De amigo a zombie.
Yo he decidido quién habla, quién no.
Calla, Xavi,
calla un momento, conversación. Estoy... ¿Cómo llevas eso de ser... medio muerto, medio vivo?
Pues
¿ibas bien?
A medias, Pedro, a medias.
A medias,
sí.
¿Cómo pasan los ratos muertos un zombi?
Tumbado a la Bartola.
Bien.
Eso es una redundancia.
Sí, no, ya, pero... ¿Y cómo es tu vida social? ¿Hablas con otros zombis? ¿Te gustan más las personas vivas?
Si te digo la verdad, Pedro...
Sí.
Echo en falta conversaciones inteligentes.
¿Sí?
vas de un U a un A, pero así, como quien no quiere la cosa.
Sí, porque un zombie vocalizando, habitualmente, yo no he visto un zombie resucitar.
Y la verdad que la vida...
Yo qué sé, soltar un poema de Lorca. No, hacen...
A ver, que también que tiene su parte bonita.
Fonéticamente, bien.
Es como el flamenco, hay gente que le gusta y hay gente que no, ¿vale? Pero principalmente la vida de un zombie es un poco solitaria.
Vale.
Es lo que intelectualmente se refiere.
Bueno, yo lo dejo aquí.
Gracias.
Y cambiamos de tema directamente ya, porque esto está muy muerto ya.
¿Por qué, Xavi?
Esto está muerto, sí.
Distrito Federal.
No sé si habéis visto últimamente la tele. ¿No es la pregunta?
No.
¿No? Sí, ¿no la has visto últimamente?
Yo la tengo en casa. A ver, no la tengo conectada, pero sí la tengo ahí enfrente. Muchas gracias.
Que yo hoy he escuchado un anuncio por la radio.
¿De qué?
Que
ya que hablas poco, te vamos a dejar hablar.
Sí, espérate. Decía algo así como... Ven a procrear. Ven a procrear, se llamaba. Se llamaba Procrear.
¿Que era una versión de un prostíbulo?
El centro, no, era un centro de estos de inseminación artificial. Te lo juro, esto es verídico, ¿eh? Lo podéis buscar. Carla, lo puedes buscar. Y se llama Procrear.
Muy bien, y decías que nosotros éramos buenos poniendo nombres. Sí. Pues esta es la enclavada.
Ahí voy. El lumbrera del Basal que ha puesto el Ben antes de Procrear, este se ha cumplido, ¿eh?
Yo lo veo un buen nombre.
A ver,
hombre, ¿qué le vas a poner a un centro de inseminación? ¿Inseminación Mari Carmen? Hombre, pues no, queda feo.
Pues Tres Torres, que se vende
mucho. Perdona, Hernández e Hijos, que va también muy en la línea de procrear.
Sí,
claro.
Me ha gustado lo de Hijos, ha quedado bien.
Además siempre da caché. Está muy en la línea, no engaña.
Y además da caché, porque siempre como que Hernández e Hijos, pues como que ya llevas una trayectoria. Tiene una cosa, dice...
¿Empresa familiar?
Claro. Yo prefiero asegurar un poco el tanto y yo qué sé, procreación random, porque no sabes qué te puede tocar y dices, bueno, pues por lo menos meto un spoiler, ¿no?
No, pero que a ver, también
eso
está muy bien.
Tarifa, ¿no?
¿Qué dice?
Que digo que eso, lo de random puede ir por tarifa, pues me la juego y compras el servicio la casito a ver qué sale el niño.
Es como si metes la mano en una caja con agujas y una tiene el SIDA.
Yo me veo el consultorio del doctor, tipo 1-2-3 y la pareja, no, aquí hemos venido a jugar, el hombre subido, aquí hemos venido a jugar, la mujer, no, sí.
Yo una cosa, para jugar así mejor ya te montas una orgía y te lo pasas bien. Para saber a qué te puedo tocar con otro, dice.
Haber montado una orgía, eso cuesta mucho, ¿eh? Montar una orgía.
No tanto.
Eso te supone, hay un coste ahí de organización, producción, guionistas.
Cuando ya lo tienes por mano, esto es un pispás.
247 euros.
Cuando lo tienes por mano es una gallola, no es una orgía.
un momento, ha salido aquí el tema euros. 247 euros montar una orgía. ¿Esto lo sabes a ciencia cierta o...?
El sábado en tu casa. No preguntes.
Bueno, pues volviendo al tema, ha salido un anuncio de Durex que ha sacado un nuevo anillo para aumentar el placer de la pareja.
No, yo de compromiso no quiero saber nada.
Bueno, pues hay un hombre que tal vez se lo ha tomado muy en serio y no tenía mucho presupuesto y es una noticia real. Un hombre se pone 4 anillos de acero en el pene y se lo tienen que sacar los bomberos. La pregunta es, ¿qué os pondréis vosotros en el pene?
Algo de lubricante para que no tengan que usar la radial.
Yo, sin ser soez, ¡a tu prima! Pero...
¿A cuál? ¿A la mía o a la de Suso?
A la de Xavi.
A las dos. Yo estaba pensando lo mismo. Yo me pondría una mulatita, una chinita, lo que sea. Me da igual.
¿Qué te pondrías en el pene?
¡Ah! Yo un títer que con un cartel que pusiera Gora Alcaeta. Eso crea polémica, ¿no? Y llama la atención, igual tiene
así,
más público.
Así por lo menos te lo mira alguien, ¿no?
Sí, por eso, porque...
A lo mejor te la encierran en algún lado, ¿no?
Sí, últimamente está siendo monólogo y me gustaría hacer una obra de teatro, pero bueno, ahí está el tema.
Ahora que sacas el tema del Gora Alcaeta, no sé si...
Tengo otra pregunta. ¿Y si Frodo se hubiera puesto un anillo en el prepucio, cómo hubiera cambiado la historia, no?
¿Por qué?
No, lo hubiera localizado igual.
No, lo hubieran pillado los malos a la primera, pues no se lo hubiera podido sacar.
Porque claro, Frodo se pone el anillo en el dedo y desaparece, ¿no? Pero se lo pone en el prepucio, desaparece todo el rato.
Claro, no
es
o solamente funciona en el dedo.
Solo recuerdo que al final Gollum le arranca el anillo con la boca.
Tú imagínate cómo hubiera cambiado si hubiese llevado el anillo en el pito y Gollum hubiera pegado un mordisco.
Que ya existe esa versión.
¿Ah, sí?
El Señor de los Anillos.
¿Esto es cierto?
Protagonizado por Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt lo protagoniza.
Esto es verdad. Es,
búscalo.
Es verídico.
Y, y el cuchillo con el que cortó el rabo brillaba cuando había orcos también, ¿no?
Volviendo al tema de la obra de teatro, no sé si nuestros oyentes lo sabrán.
¿Qué tema?
Sobre que
¿qué
sí.
tema?
En Madrid han detenido a dos titiriteros porque en una representación con marionetas, una de las marionetas llevaba una pancarta que ponía Gora Alcaeta. Uh-huh. ¿Vale? Y digamos que se lía un poco parda y les están acusando de enaltecer el terrorismo. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿hay que detener al titiritero o a la marioneta que es la que llevaba la pancarta?
Yo creo que a la marioneta porque tiene que aprender la lección.
Sí, hoy en día salen con cualquier cosa de casa. Y la culpa es de los padres. Uh-huh. Esto nos ha dicho, pero la culpa es de los padres. De los padres de las marionetas. Que no son los titiriteros. Los titiriteros serían los proxenetas.
Ya
que me entendéis vosotros que estáis en el mundo este.
No estamos en este mundo. No estamos en este
no
mundo.
No mientas, Pedro, no mientas. Sigue, os uso con tu teoría.
No, ya, hasta aquí, ya teoría, hasta aquí mi teoría, Xavi.
Bien. Decía Metallica, la Mother of Puppets. Decía Metallica con los titiriteros. Había que andar con un ojo con eso.
Oye, ahora me voy a poner un poco serio. Serio, ¿eh? Serio de verdad. No miréis así, que va en serio. Me voy a poner serio.
Yo te puedo poner ojitos.
Por el mismo criterio que han detenido los titiriteros de Madrid, ¿deberían detener a Dani Rovira por 8 apellidos vascos? Que también hizo el enaltecimiento del terrorismo en una película.
Hombre, por enaltecimiento del terrorismo.
Por
no.
el mismo criterio.
Por
¿eh?
La peli que es mala de cojones, sí. Por eso sí que la deben detener, pero hombre, por la.
No, porque al final no deja de ser una historia donde aparece un. Pues bueno, un cartel, ¿no? Pero no es vale. enaltecimiento.
Otra pregunta.
A mí que me encierra
con ella. Parece loco
ya
esto.
Otra pregunta. En la cárcel, ¿a quién violan antes? ¿A Dani Rovira o a la marioneta?
Depende.
Alom.
¿Tiene colegas la marioneta en la cárcel?
No, porque los han separado por eso de no mantener los presos unidos.
¿Los blanquitos lo pueden proteger?
¿O a la marioneta le cortan los cordones también?
No, los lleva.
Porque entonces es muy fácil violarla, ¿eh? Hasta aquí lo...
Hombre, la marioneta está acostumbrada a que le metan cosas por detrás.
Sí, por eso.
Detrás.
Yo creo que ya... Yo haría negocios con eso. No importaría venderse. En ese sentido.
Conseguiría trabajo.
Es más fácil. Aparte, son muy de escalar posiciones sociales las marionetas. Están acostumbradas a manipular a las masas.
Es verdad. Las marionetas son muy peligrosas. Cuidado, ¿eh?
Mueven los hilos de detrás.
Hombre, no hay que... No, pues no hay marionetas que están en el poder a nivel político. Que todo el mundo dice, son marionetas del poder. Coño, mira cómo domina.
Yo soy el que maneja los hilos, ¿eh? ¿De dónde viene eso?
Pues de las marionetas. Por cierto, porque siempre tengo una duda. ¿La marioneta que se mueve con hilos qué nombre tiene? ¿También es marioneta como tal o tiene otro nombre? Porque claro, ¿y la que se introduce la mano por debajo también es marioneta?
Abusado, se llama abusado.
No, te pregunto, es una... lo tiro ahí, no sé, tengo una duda. ¿Alguien me va a poder responder?
Pedro.
No, yo, no. No.
¿No?
No, no. Pedro, si no corta el presentador, no habla.
No, me callo.
No digo porque me parece un poco...
Es una
cambia
opción
mucho.
Sexual respetable.
¿El que lo de Pedro?
Sí.
Cambiamos de tema.
Distrito Federal.
Vamos a hablar de inventos. Aquí ya sabéis, inventos. Fregona, penicilina. Uh-huh. Vale, la pregunta es.
Masturbador 2000.
También. Mira, va ideal. Va ideal, sí. ¿Cuál es el invento más relevante de la historia humana y cuál no? ¿El masturbador 2000 es relevante o no para la historia humana?
Uf. Yo es que soy un férreo defensor de la artesanía.
Es un clásico.
Yo creo que las cosas hechas a mano.
Ahí estamos.
Superan siempre por ver en encanto y en mimo a lo que te puede dar una máquina. Sí es un avance en la historia de la humanidad, pero no tiene el eso que te da el trabajo a mano. El masturbador 2000 no para mí no es el invento así que lo ha petado en la humanidad.
Como dice el Partido Popular, hay que dejarse la piel.
Este sigue soltero, como se nota, ¿eh?
Se nota.
Nos vende su mierda.
Sí. No queremos tu libro.
Ni tus pajas.
La editorial tampoco.
Me ha gustado la pregunta porque matiza. O sea, el invento humano. O sea, porque claro, es que
humano,
ha acotado. Es importante acotar.
Porque, claro, bueno, porque todo el mundo sabe que el invento humano que,
claro, el invento universal. Porque,
claro,
aquí
vamos a hablar de inventos del ornitorrinco. ¿Qué coño inventó un ornitorrinco?
Nada, eso fue lo que sobró. Lo que sobró la caja. Eso es lo que sobró la caja de animales. Y dijo, voy fusionando y lo que salga.
Claro, esto es una mierda.
Es el Mr. Potato de los bichos de Australia.
Exacto.
Bueno, entonces, ¿cuál consideráis que es el invento más relevante de la historia humana?
El ornitorrinco.
Para mí, el bastoncillo.
¿Qué sabemos del ornitorrinco? Es un animal misterioso.
Sobre el bastoncillo, ahora que lo ha sacado el...
venga, va.
¿Verdad? Que meta... no sé si os habéis fijado... Te refieres a los bastoncillos de algodón, ¿no? ¿Será?
Eso, correcto. Sí.
Vale, la única frase que tiene la caja de los bastoncillos de algodón, la única frase que tiene destacada, y fijaros cuando lleguéis a casa, destacada y escrita toda la frase en mayúsculas, en letras altas, en capital letters, dice... No insertar los bastoncillos en las orejas. Vale. Porque, y ahí lo dejo.
Porque claro, es que no, es que gente muy violenta, tío, con los bastoncillos. Una cosa es, claro, insertar como tal, no. Una cosa es introducir ligeramente, de forma pausada
no,
y suave.
Que no es para eso. O sea, que la humanidad está usando mal los bastoncillos. Que los bastoncillos son para los bebés, por lo visto. Que son para limpiar la mierda que tienen los bebés en el ombligo.
¡Venga ya!
Si no es eso. Es solamente la puntita. Lo que pasa es que después, pues bueno, uno se viene arriba y pasa lo que pasa, ¿no? Con el bastoncillo.
Sí, sí.
Pues estáis todo el día mirando el Twitter cuando cagáis que no leéis lo que ponen los... Por los envases que tenéis en el cuarto de baño. Y es pasa eso, que usáis mal las herramientas
del baño. Las advertencias, hay que mirarlas.
Pero es que acuérdate que si voy a tu casa no te pilla bastoncillos.
Ahora siendo objetivos, pensadlo fríamente. O sea, estáis en vuestro...
¡Qué calor frío!
Estáis en vuestro baño, desnudos o vestidos, me da igual. Estáis allí en el baño, bueno, si desnudo mejor, pero bueno, da igual. Y tú vienes un día cabreado de trabajar, yo qué sé, o tu mujer se ha metido contigo y te ha dicho que eres tonto, más de lo normal. Yo qué sé, mil cosas... No sé, te has querido hacer una página, has podido porque tenías roto la mano, yo que sé, mil cosas.
O se ha roto el masturbador 2000.
Se ha roto el masturbador. Y coges ese bastoncillo y te lo pasas por la oreja y ese placer que causa, ese contacto de notar algo que se introduce ligeramente en una de tus cavidades. Pero... ¿Quién no lo desea, maldita sea? ¿Quién no lo desea? Por favor.
¿Qué da más gusto? ¿Bastoncillo en la oreja o bastoncillo en el ombligo?
En la oreja.
Oreja, ¿no? ¿Todo es oreja?
Sí.
Todo es oreja.
¿Qué clase de mente enferma?
Se mete el ombligo.
Disfruta.
Perdona, disculpad.
El ombligo no, toda la vida con el dedo, chaval.
¿No os limpiáis el ombligo con el bastoncillo no, con el que dedo, dice no. que no es para las orejas?
Yo no ¿Alguna utilidad tendrá que tener el meñique? O sea, ampútatelo, si ya no lo usas ni para el ombligo, ¿para qué quieres el meñique?
Acuérdate cuando vaya a tu casa no te pida el meñique.
No. Hace tiempo que no me piden el meñique.
Suso está muy callado y algo tiene con el bastoncillo.
Algo está tramando con el bastoncillo, sí.
¿Has tenido un problema?
Yo no.
Pues habéis fijado que hay dos tipos de bastoncillos, uno fino y uno más gordo.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí.
Y que además, no sé cuál de los dos, no sé si coincide con el fino o con el gordo, siempre hay uno que se deshilacha enseguida.
Sí.
Que no te dura nada, que lo y se te queda medio bastoncillo dentro.
Deshilacha lleva H.
Deshilacha lleva H, claro. H sí, de Granada, sí. De toda la
lleva, vida. Lleva dos H's. Dos H's.
Dos H's lleva.
Dos H's.
Pero es que, ¿cuál es el invento? El bastoncillo está ahí, ¿eh? O sea,
yo esa es mi aportación. Cada uno que diga la suya. Por favor, las vuestras.
Bueno, ya sabemos que tú dices el bastoncillo. Pedro dice el meñique de Dom. Como invento así a destacar. Dom, apuntas tu meñique como una gran invención de la historia humana.
Sí, papá. El descubrimiento del uso del meñique es que si no estaría inválido. Tenemos cinco dedos, nos sobraría uno.
Es lo que nos diferencia de los animales, ¿eh? Del mono, prácticamente, tener un dedo más que ellos.
No, del mono nos diferencia muchísimas cosas. No solamente
no
el...
No tantas, no te creas tú.
Sí.
El día que el mono descubra el bastoncillo, la liamos. No digo ¿cómo? Más. Dan un salto.
Pero con esas orejas va a tener que ser un bastonzote, tío.
Claro, no, porque ahora se desparasitan. Pero el día que cobra el bastoncillo, dice, coño, ya no me tengo que comer los bichillos del otro con el bastoncillo.
O sea, algún día en Planeta de los Simios pondrá basado en hechos reales.
No, pero tú con un bastoncillo puedes hacer cualquier cosa. Que tienes que estás haciendo la sopa y no tienes la cuchara, coño, coge un bastoncillo y lo mueves. Y encima lo puedes probar, porque aunque queda restitos en el algodoncito, pues la prueba dice, le falta un puntito de sal.
Se me ocurre otra utilidad. Por ejemplo, ahora no está la mon, pero si un día te baja la regla así de sorpresa y no tienes tampones, te pillas un taco junto y
para
adentro.
Para esto, Xavi, para esto.
Para esto
que nos mata, que nos
cuelga. Vamos a decir que Mon es una de las guionistas del programa, que no está aquí hoy físicamente. Por suerte también.
Pero no ha venido porque tiene la regla y no tenía tampoco.
No, Carras, cambio de tema.
Cambio de tema.
Distrito Federal.
Bueno, vamos a dedicar la porción del programa que en España obligatoriamente siempre va a haber de deportes. Ya sabéis que esto lo obliga la ley.
Esto vende.
Lo obliga la ley. Si el fútbol es el deporte rey, ¿cuál sería el deporte siervo?
El curling.
El curling es muy de pringao, pero sigue siendo una petanca pija, ¿eh?
Sí, ahí está. Yo, como experto en curling,
¿sí?
Tengo que decir que la Federación Internacional de Curling mueve más fichas que la de baloncesto.
¿En qué consiste el curling? ¿Cómo puntúa?
Perdona, mueve más fichas el dominó.
ahí está.
¿Tú sabes lo que es el curling?
Sí.
Pues entonces te callas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo echo de menos un deporte más castizo, ¿no? Porque en Inglaterra está el fútbol...
Pero hay que explicar qué es el curling, que la audiencia no lo sabe, ¿no?
Pero si no lo juega ni Dios.
A ver,
pero
pues la Wikipedia. El curling es un deporte en el que coges una piedra, la tiras sobre hielo y la has de meter en un círculo.
¿Pero qué piedra? Una piedra hecha de una isla escocesa.
De planchar.
Tiene que ser, es que tiene que ser, si no,
la
no va.
De planchar, ¿sabes? Las
si esa
planchar,
piedra
si
no viene... No, si esa piedra no viene de una isla escocesa, que ahora mismo no recuerdo el nombre...
Curling.
No es curling.
¿Y cómo sabes si es la piedra escocesa? ¿Lleva falda?
Porque es la homologada.
Porque lleva un número y un nombre. Es de los pocos piedra escocesa de la isla que el suso no se acuerda el nombre.
Es de los pocos deportes en que un hombre con una escoba lo consideran deporte.
Sí, porque delante va un tío barriendo.
Sí, no.
Bueno, pero si el curling has dicho que es una petanca pija, entonces no es un deporte siervo. ¿Cuál es el deporte siervo?
El deporte siervo es... Bueno, yo lo he practicado de siempre porque yo soy muy humilde, muy siervo. ¿Eh? Y...
No sirve para nada.
Y bueno, pues es el lo que viene siendo el lanzamiento de aceituna. Eso es un deporte muy del pueblo. O sea, tienes diferentes categorías de aceitunas, hay diferentes, está, la gente está federada, esto me parece que es
solo se registra el lanzamiento dentro de bar.
Correcto. Tiene después
está apoyado en barra.
Ahora se está proporcionando ya el tema de campo, lo que pasa es que claro, hay que cortar bien el césped tal para que caiga bien el lanzamiento de aceituna.
Y no
lo mismo lanzo la aceituna negra, perdón, de que negra que la verde.
Hay racismo.
No, el peso es muy diferente. El peso es muy diferente de una aceituna verde.
La negra siempre pesa más. Sí.
Oye, Sera, y ahora que te veo tan experto en lanzamiento de huesos de aceituna, sí. ¿Puede haber lanzamiento de huesos de aceituna por equipos? Bueno, ¿rollo relevos?
De hecho, los hay.
Lo que hay son divisiones.
Los hay.
Hay divisiones.
Yo he empezado este año como aficionado y estoy con la anchoa, que es más ligera y vuela un poco más.
Pues también hay el pimiento.
Aún hay una tercera división, que es lanzamiento de gapo. ¿Sí? Que es...
Nada, pero esa también está homologada.
Yo ahí nunca pasé de juveniles. O sea, no me subían al primer equipo. Me lo tragaba siempre, no daba subido al primer equipo.
¿Cómo pensáis que tanta aceituna sin hueso? Enlatada. ¿Qué os pensáis? ¿Que esto es de una máquina? No, esto es de los concursos. Que hay tantos que se deshuesa tanta aceituna que se tiene que aprovechar la aceituna.
Sí, ¿tú sabes los carritos esos que van recogiendo las pelotas en el campo de golf? Pues lo mismo, pero con aceituna.
Sí.
O sea, cambian el
la
filtro.
Aceituna en sí es un desecho del lanzamiento de hueso.
Sí,
de aceituna,
es a la inversa. Lo valorado es el hueso.
Oye, y así como en Estados Unidos muchos chavales jóvenes empiezan trabajando recogiendo pelotas, para acabar con el paro, ¿no podríamos buscar recogedores de huesos de aceituna?
No, porque hay una máquina, que te lo acabo de decir.
Claro.
Pero así aumentaríamos el trabajo y bajaríamos los datos del paro.
Si tú quieres bajar el paro... Suso, perdón.
¿Qué le decir al jefe?
Dile a tu jefe que quite todas las máquinas.
Pedro, quita todas las máquinas.
No.
A ver, si tú quieres bajar el paro, tienes que hacer como Estados Unidos. A los chavales les das un arma a los 15 años. Y entre ellos mismos pues se van eliminando, entonces bajas el paro.
Selección natural.
Ahí estamos. Un parado menos.
Yo soy más de escupir nueces.
Y algún gracioso dirá, no, pero coño, a lo mejor han matado a uno que tenía trabajo. Coño, mejor me lo pones, acaba de que le han puesto el trabajo, un parado menos.
Sí.
Y la bolsa para arriba.
En Estados Unidos solo se destruye un puesto de empleo cuando revienta una fábrica.
Ahí estás.
Vamos con un último tema muy rápido. Batería de respuestas.
¿El tema rápido que la pregunta o el desarrollo?
La respuesta. Nombre para una película de éxito con Antonio Resines.
Fernando Alonso, venga.
Nombres para una película de éxito con Antonio Resines y Morgan Freeman.
Empieza por allí.
No, empieza por allí, que ya no, onda,
empieza
que,
por allí.
Que estoy improvisando ahora mismo. Estoy...
Bueno, Dom, tú que eres el más profesional siempre, vamos a despedirnos ya de todos. Bueno, despedimos de Dom Arbite, lector de cajas de bastoncillos de algodón. ¿Cuál sería la película de éxito con Antonio Resines y Morgan Freeman?
Hombre, yo me iría por el clásico ese, creo que era ochentero o noventero, de No me chilles que no te veo.
Hostia, sería, sí, es verdad.
Sería algo así como No me afeites que soy negro, algo así sería la película, dirigida por Antonio Zores.
Muchas gracias, Dom. Será soldado, un hombre que no sirve de nada. ¿Cuál sería la película de éxito de Antonio Resines y Morgan Freeman?
Una versión actualizada de Parque Jurásico.
¿Quién sería el dinosaurio?
Ah, ahí lo dejo. ¿Quién sería el atravesador? Rex, tal, ahí ya puedes interpretar.
Mira, qué bueno. Pedro Carvajal, inexperto en curling.
Barmagedón. Un meteorito del tamaño de Alcorcón cae sobre un bar regentado por Antonio Resines y Bonilla.
¿Y dónde metes a Morgan Freeman?
Colgaron como un jamón.
¿Qué viene surfeando en el meteorito?
Lo meto del Endacari.
Y me preocupa más, ¿tú sabes el tamaño de Alcorcón?
No. ¿Y tú?
Y como último, Suso Gassanz, zombie solitario y experto en curling. ¿Cuál sería la película de éxito de Antonio Resines y Morgan Freeman?
Speed.
¡Speed!
Lo veo, lo veo.
Montarse en un 5000.
Me quedo con Speed. Me gusta esa idea, ¿eh?
Pero
me
exactamente, gusta. ¿Cuál es el vehículo que va a toda velocidad y no se puede frenar?
Antonio Resines.
Un autobús.
Pues eso ha sido todo en Distrito Federal. Ya sabéis que podéis encontrarnos en distritofederal.es y seguirnos en @distritoradio. Muchas gracias de quien nos habla, Xavi González, y nos vemos la semana que viene.
distritofederal.es